Capítulo primero, el proyecto. Galeras para expulsar 1.700.000 metros cúbicos de cenizas, unas 850.000 toneladas, que afectaron cultivos, fuentes de agua y animales domésticos 23 kilómetros a la redonda. La actividad volcánica del gigante nariñense continuó el mes pasado. En un lado de la montaña se abrió una grieta, el cono se deformó y la lluvia de ceniza obligó a suspender las clases en varias escuelas rurales y a cerrar el acueducto del municipio de La Florida. Iglesias y centros educativos fueron acondicionados como albergues 4F. Según datos de Ingeominas, la actividad del volcán se reanudó el 16 de julio del 2004, cuando hizo emisión de cenizas desde un cráter secundario, evento que se repitió el 21 y el 24 del mismo mes. Entre el 11 y el 12 de agosto se presentaron erupciones explosivas del cráter central. De nuevo en octubre hubo emisión de cenizas, así como otra erupción el 21 de noviembre del 2004. En el primer semestre de 2005 el volcán se tranquilizó. En comparación con el 2004, las emisiones de ceniza se redujeron notoriamente. La ceniza emitida correspondió a partículas muy finas y las alturas de las columnas disminuyeron. El evento más protuberante fue un enjambre de sismos entre abril y mayo. No obstante, según registra información de prensa, frente a la semiparálisis de las actividades económicas en las ciudades vecinas al volcán Galeras, el gobierno nacional dejó abierta ya la posibilidad de decretar la emergencia económica y social. El gobernador de Nariño, Eduardo Zúñiga, tras exponer la situación al presidente Álvaro Uribe, dijo que la declaratoria de emergencia agilizaría el desembolso de los recursos para la reubicación de las 9.000 personas que viven en zonas de alto riesgo. La alerta por una eventual erupción del Galeras ha provocado alarma en los diferentes sectores económicos. Las actividades comerciales, la construcción y el sector turístico se han visto particularmente afectados. Sin que el volcán haya hecho nada, hay una erupción funesta para la economía de la región, dijo José Aurelio Caicedo, director de FENALCO. El sector hotelero reporta una notoria baja en sus actividades. El año pasado, por esta época, teníamos un 70% de ocupación. Hoy apenas estamos llegando al 40 o 50%, porque la gente tiene temor de lo que pueda pasar con el volcán, señaló Aura de Albornoz, directora de eventos del Hotel Morazurco, SIC, uno de los más importantes de Pasto. Para el gremio de la construcción, la situación es aún más complicada. Los proveedores de los diferentes almacenes no dan crédito a 30, 45 o 60 días, como es habitual, sino que exigen el pago de contado para enviar los suministros 43. De nuevo se presentaba el síndrome de pánico económico por la reactivación del volcán, que los gobernantes de 1993 habían tratado tan fervorosamente de evitar, aunque como se verá, las cifras no lo justificaban. Otra vez la experiencia pasada no servía para nada. 2. El tiempo, ntiempo.com. Las 5 amenazas que asustan al PARS. Sección Nación, 2 de octubre de 2004. 43. El NEMPO. En eltiempo.com. El volcán Galera sacude a la economía narinense. 3 de junio de 2005. Capítulo primero, el proyecto. Según reportó Angiominas, entre 19 y el 27 de agosto de 2005 se presentó un enjambre de sismos, de los que se sintieron 11. A partir de ahí, se registró una marcada deformación del edificio volcánico y el incremento de la actividad sísmica asociada con el movimiento de fluidos en el interior del sistema volcánico. El 30 de octubre comenzaron a registrarse los sismos denominados tornillos, que en la experiencia del OTSP indican la proximidad de una erupción. El 9 de noviembre se cambió el reporte de actividad del volcán a nivel 11, que significa erupción probable en término de días o semanas. El 15 de noviembre del 2005 el gobierno nacional declaró como zona de desastre las veredas de los municipios de Pasto, San Donga, La Florida y Nariño, y ordenó la evacuación de las familias que las habitan. Este fue el momento del gran cambio, en el que después de muchas iniciativas fallidas, de discrepancias entre mandatarios locales, de críticas en todas direcciones, se optó por adoptar la estrategia más difícil pero más exitosa de todas, la elusión. En un artículo titulado Evacuación será obligatoria en zona de riesgo del Galeras, el periódico El Tiempo del 16 de noviembre del 2005, informa que los 9.000 habitantes de la zona de mayor riesgo ante una erupción del Galeras deben desalojar sus tierras de inmediato. En una medida sin precedentes, el gobierno declaró ayer como zona de desastre las veredas de los municipios de Pasto, Nariño, La Florida y San Donat más próximas al volcán y ordenó la evacuación de las casi 2.500 familias que las habitan. El cumplimiento de esa medida será garantizado por la fuerza pública y estará coordinado por las autoridades locales. el Ministerio de la Protección Social anunció que hay 30.000 millones de pesos para la reubicación definitiva de las personas que tengan que dejar sus tierras, y la gobernación de Nariño informó que quienes no tengan familia o amigos en zonas seguras tendrán un subsidio de arrendamiento temporal de 1.000 pesos mensuales. Así, las autoridades esperan ponerle coto a una situación que amenazaba con salirse de control, pues muchos habitantes no tomaron en serio la declaración de alerta máxima difundida el lunes por la Dirección de Prevención de Desastres del Ministerio del Interior. La noticia continúa describiendo la situación en los sitios vecinos al volcán, e insiste en que nadie hasta ahora ha acatado la recomendación de evacuar las zonas de alto riesgo en la parte alta del volcán Galeras, que, según los científicos, podría estar a días o semanas de una erupción. La apatía es general entre los pobladores de esos corregimientos y veredas. Da cuenta también de la conocida afirmación sobre la nobleza del volcán. Toda la vida en las faldas del gigante, aseguran, les ha enseñado que es un volcán noble que no le hace daño a la población. Y dicen que el desalojo no es necesario. Estamos aquí hace más de 80 años y no ha pasado nada. No vamos a dejar los animales ni la casa solos. No hay seguridad, dice León Mariano, un campesino de Genoy. Los 3.500 habitantes de ese pueblo aseguran que los rezos son efectivos para apaciguar al Galeras cuando se pone muy bravo. Sacamos a la Virgen del Socón, o pasear por el a plaza y la ponemos frente al volcán. Él así se calma, dice María Gomayoa, otra. Capítulo primero, el proyecto. Ocurridos en febrero 12 y 26. Dos de estos eventos se reportaron sentidos en Pasto y otras poblaciones de la zona de influencia del volcán. Cambios en el desarrollo del proceso volcánico conllevaron a que el Ingeominas estableciera en marzo 28 el nivel 11 en la actividad, el cual se mantuvo hasta mitad de año. Con el cambio de nivel, se reactivaron también las evacuaciones. El 18 de abril, reporta El Tiempo, había gente en los albergues Potreros, El Rosal, Postobón y Fontibón desde la primera semana del mes. Sin embargo, de nuevo no era toda la gente llamada a evacuar la que lo había hecho. Y, de acuerdo con la información que publica el periódico, los que lo hicieron fueron movidos por el subsidio más que por la preocupación respecto al volcán. Con recursos del Gobierno Nacional, la Cruz Roja Colombiana, seccional Nariño, les dio a las 2.357 familias en riesgo un subsidio de calamidad por el hecho de tener que salir de sus propiedades. Hasta el pasado 12 de abril, había entregado 1.152 millones de pesos a los residentes de Nariño, Pasto y La Florida, por concepto de 408 mil pesos por núcleo familiar hasta de 3 personas más un adicional de 11 o 1.000 pesos por cada integrante. De continuar la alerta nivel 2, los albergues se mantendrán, al igual que los subsidios. Tenemos una base de datos de los reales habitantes de la zona y no permitiremos ningún tipo de irregularidad, dijo Fernando Cárdenas, presidente de esa seccional 47. Sigue la información. Por ese trato tan cercano con el Galeras es que buena parte de los habitantes del sector rural no se va de sus parcelas y considera la erupción como una lejana posibilidad. Es más, muchos creen que esas fumarolas, los momentáneos olores a azufre y las esporádicas lluvias de ceniza, son las formas que tiene el pariente de demostrar que está vivo. Según un censo adelantado por la Cruz Roja Colombiana y las A11, autoridad, es departamentales, son 8.268 habitantes de las veredas Mapachico, Genoy, El Rosal, El Vergel, Puyitupanga, Panchindo y Bellavista Barra, los que deben ser reubicadas de la zona. Sin embargo, solo 2.400 de ellos son huéspedes frecuentes de los 12 albergues instalados para evitar una tragedia. El resto no quiere irse. Vicente Agustín Criollo, de Genoy con 83 años, dice que lleva 30 llevándole flores y rezándole a la Virgen de las Lajas para que los proteja y a su pueblo. En noviembre decían que el volcán nos iba a tapar. Sacamos la estatua pequeña y rezamos todos en el parque desde las 2 de la mañana. Por eso fue que toda la ceniza se fue para Pasto, dice convencido. Y un hecho parece que le da la razón. El 24 de noviembre del 2005, todas las construcciones de Pasto amanecieron cubiertas con una capa de 1 centímetros de ceniza. Pero a Genoy, Nielo Barra, Hora Azufre llegó 48. Desde finales de junio del 2006 el nivel de alerta se encontraba en tercero. Luego, de acuerdo con el boletín semestral de Ingeominas, el 8 de julio hubo una emisión de cenizas y el 12, un evento eruptivo, lo que de nuevo ocasionó el cambio del grado de 1 el NEMPO. En el tiempo.com. Al Galeras hay que mirarlo con indiferencia. 18 de abril 2006. 48 el NEMPO. En el tiempo.com. Artículo citado, 18 de abril 2006. Capítulo L, el proyecto. Campesina. puede verse que las estrategias de ignorar y banalizar no habían perdido vigencia. La gente se acogía con el fervor de siempre a la protección del cielo, y, según se constató después, fue el incentivo de los subsidios lo que hizo que la gente se moviera de las zonas de amenaza alta. La declaratoria de zona de desastre permite que los 30 mil millones de pesos anunciados para la reubicación definitiva el próximo año se puedan ejecutar de manera inmediata. Se estableció un subsidio de un salario mínimo mensual para familias de hasta 3 personas que salgan de la zona y 1.000 pesos adicionales para familias que superen ese número de integrantes. Además, se pagarán 25.000 pesos mensuales por cada animal que sea trasladado 44º. El día 17 de noviembre, El Tiempo reiteraba que se esperaba que las evacuaciones fueran voluntarias. En un artículo titulado "No los vamos a sacar a la fuerza", se insistía en que esperaba que la gente abandonara de manera voluntaria sus tierras y que confiaran que la fuerza pública vigilaría para que no hubiera saqueos y en que el gobierno ya había apropiado el dinero para los subsidios. Sin embargo, reseña el periódico, en la noche del 16 no había nadie en los albergues. Mientras que el director de prevención de desastres, Eduardo José González, aseguraba que la actual amenaza es mucho más fuerte y grave que las anteriores y por eso se dio la orden de evacuación, en las afueras de Pasto, Luz María Martínez, de 86 años, asegura que no se fue hace 80 años, cuando vio al volcán expulsar fuego y piedra, y con su madre corrió a albergarse en la iglesia. En esos días nadie vino a ayudar ni a decir que nos fuéramos. Si me tengo que morir por el volcán, pues que así sea. 4. El 24 de noviembre del 2005, de nuevo hubo una erupción desde el Cunater Central. Gran cantidad de ceniza cayó en la ciudad del Pasto. Entre el 23 y el 27 de noviembre se presentaron de nuevo emisiones de ceniza. El 28 de noviembre se volvió al nivel tercero, que se mantuvo hasta finales del año. Con fecha 29 de noviembre, El Tiempo publicó: "Retorna a la normalidad. Pasto. Tras 6 días de expectativa por una probable erupción del volcán Galeras, empezó a normalizarse la vida en Pasto y sus alrededores. El alcalde Raúl Delgado autorizó el reinicio de clases en los colegios urbanos y dio la orden para que los estudiantes de los corregimientos de Mapachico y Genoy asistan a instituciones en la ciudad. Durante la alerta, el comercio reportó pérdidas de más de 2.000 millones 46 para ese momento. La gente que había salido de su casa había retornado, contenta después de haber cobrado el subsidio. Un nuevo ingrediente se había incorporado a la receta de la banalización. No va a pasar nada, pero salgamos que así nos pagan". Según el Boletín Semestral de Actividad del Volcán Galeras, publicado por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto de Langeominas, durante el primer semestre de 2006 se presentaron adicionalmente 2 enjambres de eventos sísmicos, El Tiempo. En eltiempo.com. Evacuación será obligatoria en la zona de riesgo del Galeras. 16 de noviembre de 2005, El Tiempo. En eltiempo.com. No los vamos a sacar a la fuerza. 17 de noviembre de 2005, El Tiempo. En eltiempo.com. Preves Nación. 29 de noviembre de 2005, capítulo primero, El Proyecto. Actividad a nivel primero, permaneciendo así hasta el día 13, cuando se observó una disminución drástica en la actividad, por lo que se cambió a nivel segundo. El 17 de julio se pasó a nivel tercero. El 29 y 30 de julio se registraron 2 sismos, que fueron reportados como sentidos en algunas poblaciones situadas al noroeste del cono activo. De nuevo, a partir del 18 de noviembre volvieron a presentarse sismos de tipo tornillo, por lo que Lingeominas estableció nuevamente el nivel segundo a partir del día 22. Ese día el gobernador, Eduardo Zúñiga, ordenó de nuevo la evacuación de las cerca de 8.000 personas del área de influencia del volcán. En esta ocasión la gente se mostró aún más remisa a salir. Bajo el título "Habitantes de las faldas del volcán Galeras se niegan a cumplir desalojo preventivo", El Tiempo consignaba que aunque los alcaldes de los 3 municipios en área de peligro tienen libertad de disponer la evacuación voluntaria o obligatoria, la recomendación es salir. "Esta vez no voy a salir", dice Luis López, un agricultor vecino del volcán Galeras, molesto porque es la tercera vez en un año que anuncian una evacuación por riesgos de erupción. El campesino, de 25 años, dice que no entiende esta improvisadera. "Deberían reubicarnos definitivamente y". Su testimonio coincide con no pocas de las más de 8.000 personas asentadas en la zona de peligro 49. El gobierno comenzaba a darse cuenta de que no se podía sostener la política de subsidios, ni a interrupción total de las actividades educativas. las autoridades dispusieron que desde el lunes las clases sean dictadas en los albergues, como una manera de enseñar que el riesgo con el galeras no se puede pasar por alto. En esta oportunidad, a quienes evacúen se les dará un honorario de 55.000 pesos por persona entre el 23 de noviembre y el 7 de diciembre. Desde el 8 de diciembre, la suma será de 165.000 pesos mensuales por persona 50. La publicación también habla de que los robos de tablas, camas y candados en los albergues obligaron a enviar a 200 policías para cuidar los refugios y las casas de las personas que accedan a evacuar, lo que constituye sin duda una parte importante de la resistencia de las personas a abandonar sus hogares. El nivel segundo se mantuvo hasta fin de año. Los últimos años, como consigna Lingio Minas en su boletín semestral, el primer semestre de 2007 comenzó con la actividad volcánica en nivel segundo después de los sucesos de noviembre. El 20 de marzo de 2007, la actividad de galera retornó a nivel tercero, ya que el volcán estaba liberando gases acumulados. En abril se registró un enjambre sísmico que perduró hasta inicios del mes de mayo, que en su mayoría estuvo relacionado con procesos de movimiento de fluidos en el interior del sistema volcánico. Tres eventos que tuvieron lugar respectivamente en marzo 2 y en los días 8 y 19 de mayo, fueron reportados como sentidos en algunas poblaciones de la zona de influencia del volcán Galeras. La El Tiempo. En eltiempo.com. Habitantes de las faldas del volcán Galeras se niegan a cumplir desalojo preventivo. Nación, 24 de noviembre de 2006. 50 El Tiempo. En eltiempo.com. Artículo citado, 24 de noviembre de 2006. Capítulo primero, el proyecto. Actividad del proceso volcánico se mantuvo en nivel tercero desde marzo 20 hasta finalizar el semestre. En la segunda mitad del año, se mantuvo el grado de actividad de galeras en el nivel IRI. Entre el 5 y el 9 de julio, se presentó un enjambre de sismos volcánicos, la mayoría de ellos asociados con el tránsito de fluidos al interior del sistema volcánico. Al finalizar el semestre se presentaron columnas de gases y vapor de agua que en algunas ocasiones arrastraron partículas de ceniza que se precipitaron con las lluvias. En julio, agosto y septiembre se presentaron tres sismos que se reportaron como sentidos en Pasto y algunos poblados de la zona de influencia de Galeras. El mayor alcanzó una magnitud del 3 grados. Al final del semestre lo más importante fue el aumento progresivo de la temperatura de la roca en el cráter principal, que alcanzó un valor máximo de 403 grados. Es de destacar que en el mes de noviembre el alcalde de Pasto, Raúl Delgado Guerrero, se hizo acreedor al premio para los mejores alcaldes del país. Según consigna el diario El Tiempo, el alcalde centró sus apuestas en el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, es decir, en darles voz y capacidad de interlocución a los ciudadanos para que adopten decisiones públicas y se comprometan y comprometan a otros, incluido el gobierno, a cumplir con ellas. Sin ese nivel de interlocución entre gobierno y ciudadanía hubiera sido imposible manejar las emergencias y evacuaciones que produjo la amenaza de erupción del volcán Galera 51 según la revista Semana. Delgado, quien dirige los destinos de Pasto y ganó el premio a mejor alcalde de un municipio de entre 200.000 y 500.000 habitantes, el peor DFA de su mandato fue cuando debió enfrentar dos emergencias humanitarias al mismo tiempo. Por un lado, la amenaza de erupción del volcán Galeras, que implicaba la evacuación de miles de personas de la zona rural al centro urbano de Pasto. Y por otro, la inesperada llegada de 5.000 desplazados indígenas que habían bloqueado la carretera panamericana en protesta por la aspersión de los cultivos ilícitos con glifosato 52. El volcán comenzó haciendo ruido en el 2008. Como registra el correspondiente boletín semestral del Ingenio Minas, tuvo lugar una erupción explosiva el 17 de enero a las 8.06 p.m., que fue observada por la gran mayoría de los habitantes de la ciudad de Pasto, donde se sintió muy fuerte, al igual que en sectores rurales como Aranda y San Cayetano, acompañada de vibración de puertas y ventanas. La explosión se sintió en Genoy, Consacá, Tangua, Sandoná, La Florida, Guaitari y Yanganoy. Se reportó caída de ceniza en Consacá, de tamaño de piedrecillas. En los poblados de Zapulles, Guachaves, Guaitarilla, El Espino, Piedra Ancha y Ricaurte cayó ceniza fina, y en algunas veredas de Acuanquer cayó ceniza con tamaño de arena. Se reportó un fuerte olor a azufre desde varias veredas de Consacá, y Acuanquer y Guaitarilla, y en San Cayetano se ordenó la evacuación de las personas hacia los albergues. La columna eruptiva tuvo 51 El Tiempo. En eltiempo.com. Liderazgos que brillan. Editorial, Opinión, 20 de noviembre 2007. 52 Revista Semana. Edición 1333. En semana.com. al frente del cañón. 17 de noviembre de 2007. Capítulo primero, el proyecto. Una altura aproximada de 8 kilómetros, y se observó la caída de fragmentos de color rojo incandescente que ocasionaron algunos incendios. 53 En los días previos a la erupción se registraron 6 sismos de tipo tornillo, sobre los cuales el mismo día de la erupción el OSP había advertido a la población en un boletín. El 19 de enero el Comité de Emergencia reunido en Pasto, después de comprobar la reducción en la sismicidad del volcán, cambió el nivel de alerta a segundo. El 21 de enero se volvió al nivel tercero que se mantuvo el resto del semestre. Luego de la erupción la actividad retornó paulatinamente a niveles bajos. Durante febrero y marzo fue posible la observación de columnas de gas y vapor de agua. En marzo se presentó un enjambre de eventos sísmicos. Durante mayo y junio se seguían observando las columnas de gases y vapor de agua, con alturas entre los 200 y los 2000 metros. En junio se reportó caída de ceniza fina en algunas poblaciones cercanas al volcán. Al final del semestre se registraron sismos que se reportaron sentidos. En la prensa del 18 de enero se registra la noticia del cambio de nivel de alerta. Erupción inminente del volcán Galeras, según Observatorio Vulcanológico de Pasto. Se reseña en ella la orden de evacuación dada por las autoridades para los corregimientos de Geno y Mapachico, y reproduce una declaración del gobernador de Nariño, Antonio Navarro. Quien se encuentra en Tumaco, dijo que el Ingeomina le reportó que se trata de una erupción mediana, pero que no corren riesgo los habitantes de Pasto y es necesario mandar un mensaje de tranquilidad. En efecto hubo una explosión, pero no reviste peligro para la población y es lo que queremos que la comunidad entienda. Hay que tomar precauciones, pero no generar alarma, dijo el mandatario. 54. Otra publicación del mismo día da cuenta de las evacuaciones que habían sido ordenadas. Por orden de alcalde de Pasto, los 8.000 habitantes de Mapachico y Genoy serán los primeros en ser trasladados de sus hogares a albergues alejados de la zona de riesgo. Ingeomina Renan tiene alerta de erupción inminente o en curso. El fenómeno eruptivo se sintió especialmente en las veredas de Chorillo, Yunguillo y Pueblo Viejo, en el municipio de Nariño. En el sector El Barranco, en la Florida y los corregimientos de Genoy, Mapachico, Los Lirios, El Rosal y Chahuayaco, en Pasto. Desde el municipio de Consacá, los habitantes reportaron que las cenizas que cayeron estuvieron acompañadas de una fuerte lluvia. No se reportaron víctimas por el fenómeno volcánico. En Pasto, según residentes, en el momento de la explosión el cielo se tornó rojo y que minutos después el volcán se veía despejado y sin señas de humo o incendios. De igual forma, como medida de seguridad se ordenó el cierre de la carretera circunvalar al Galeras y a suspender las clases 55. 53 Boletín semestral de actividad del volcán Galeras. OTSP, Ingeominas, Pasto. Septiembre 2008. 54 El Nempo. Ntiempo.com. Erupción inminente del volcán Galeras, según Observatorio Vulcanológico de Pasto. 18 de enero 2008. OS El Tiempo. Ntiempo.com. Evacúan dos corregimientos de Pasto por fuerte erupción del volcán Galeras. 18 de enero 2008. Capítulo primero, el proyecto. En publicación del 19 de enero, el gobernador Navarro aclaró que si bien a partir de este momento disminuye la amenaza del volcán y está en un proceso de retorno a la normalidad, es necesario mantener las medidas preventivas. En sus declaraciones de ese día, el gobernador e Ingeomina le reiteraron a los alcaldes, especialmente en los municipios La Florida, Nariño y Pasto, la necesidad de insistir en el uso temporal de los albergues por el riesgo para los habitantes de los corregimientos Mapachico y Genio, SIC. Si bien el nivel ha disminuido, es necesario que las comunidades vayan a estos sitios adecuados para su protección hasta que la situación sea absolutamente normal. Hay que recordar que se trata de un fenómeno impredecible. La gente se acostumbró al Galeras y luego de cada erupción consideran que no pasa nada y siguen en sus viviendas. Que no nos vaya a ocurrir lo del pastorcito mentiroso, dijo el gobernador Navarro. Pese al temor que generó la reciente erupción esta no se transformó en el uso de albergues. Solo 96 personas concurrieron a los albergues en las zonas de alto riesgo, cuando su capacidad es para 8.000 personas. No queremos generar una alarma exagerada, pero es necesario mantener una actitud del cuidado, dijo 56. En esta noticia se evidencia una corrección de rumbo por parte del gobernador. De haber dicho el 18 que los habitantes de Pasto no corren riesgo y que es necesario mandar un mensaje de tranquilidad, pasó a decir el 19. Hay que recordar que se trata de un fenómeno impredecible. La gente se acostumbró al Galeras y luego de cada erupción consideran que no pasa nada y siguen en sus viviendas. Que no nos vaya a ocurrir lo del pastorcito mentiroso. Al parecer, el mandatario regional se empezaba a inclinar hacia la estrategia de ignorar y banalizar la amenaza para evitar malos efectos económicos por la reactivación del volcán, pero después matizó su opinión. Si bien, insistimos, es comprensible la importancia y la necesidad de mantener bajo control la economía regional, no es una buena táctica desconocer la amenaza. El hecho de que el Ingenio Minas cambie el nivel de alerta obedece a un protocolo internacional de prevención. De hecho, las constantes manifestaciones del volcán hacen aún más difícil la adopción de una estrategia más acorde con la amenaza. El volcán, desde tiempos históricos, ha hecho manifestaciones que no han tenido tantos efectos dañinos como otros volcanes del mundo, lo que ha causado que la gente piense que nunca va a ser nada diferente. Una de las cosas que resulta más difícil de explicar para los científicos y de comprender para la gente del común, es que un volcán puede tener manifestaciones distintas a lo largo del tiempo. Las erupciones no son siempre del mismo tipo. Es decir, un volcán puede hacer muchas erupciones sencillas a lo largo de un extenso periodo de tiempo, y de pronto hacer una erupción pliniana o supliniana, es decir, una como la del Vesubio que acabó con Pompeya y Herculano. El problema es que los mismos científicos no han encontrado las claves para poder determinar con el suficiente tiempo cuándo y de qué clase va a ser la erupción. De modo que las alternativas de estrategia para 56 el tiempo. En el tiempo.com. Bajan a nivel segundo el grado de alerta riesgo en el volcán Galeras. 19 de enero de 2008. Capítulo primero, el proyecto. Enfrentar la amenaza deben ser cuidadosamente analizadas, particularmente por parte de las autoridades sobre las que recae la responsabilidad por el bienestar de las personas. Esta erupción parece haber propiciado también algunos cambios en la percepción de L. L amenaza entre algunas comunidades cercanas al volcán. Consaca soportó una fuerte lluvia de cenizas. Este municipio está a 4 kilómetros del cráter del volcán. Contrario a sus vecinos, se encuentra en una zona de amenaza baja, según los organismos de socorro de Nariño. Por eso, allí no hay albergues, ni infraestructura de salud y la población no tiene tapabocas que les impida inhalar el polvo que cubre calles y techos. Aquí nadie viene a verificar qué pasa porque supuestamente no hay riesgo, pero la noche que vivimos el jueves pasado nos demostró otra cosa, dijo Liliana López, que escoba en mano sacaba del patio de su casa piedras y ceniza que hasta ayer en la madrugada la mantuvieron nerviosa. El alcalde Germán Rosero, luego de recorrer las veredas San Antonio, Churupanga, San José del Salado y otros caseríos asentados muy cerca de la boca del volcán, decidió trasladarse a Pasto para presentarles a las autoridades el difícil panorama que se vislumbra en su municipio. En Churupanga, María Villota, dijo que la ceniza echó a perder los cultivos de café y las plataneras. La gente se cuida de tomar el agua del río Azufral por temor a que esté contaminado 51º. Sin embargo, en las poblaciones más cercanas al volcán, la situación no cambió. A 4 horas de Consacá, el alcalde de Nariño, Álvaro Córdoba, tenía listo un bus y una volqueta para trasladar a cuantas familias sea necesario hasta el albergue localizado a 45 minutos del casco urbano. Sin embargo, de las 450 personas de los corregimientos Chorrillo, Yunguillo y Pueblo Viejo, solo 32 decidieron refugiarse ahí. El mandatario atribuye las malas condiciones de la vía de acceso, las provisiones vencidas y algunas mejoras que necesitan los albergues, la negativa de ocuparlos. La situación no es diferente para los mandatarios de la Florida y Sandoná, donde 4 albergues permanecían ayer desocupados. La gente se acostumbró a vivir con el Galeras, dijo el secretario de Gobierno de la Florida, Yesid Mideros. En esa localidad, 700 familias de las veredas Barranco, Barranquito y La Victoria deben ser evacuadas, pero ninguna ha salido. 58. La erupción tuvo su parte anecdótica, cuando gracias a las imágenes captadas por el Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, la NASA emitió una alerta en la que les pide, a los astrónomos, no bajar la guardia porque la luna azul podría divisarse en cualquier momento y es necesario tener el registro. Este es un fenómeno que se presenta cuando partículas del tamaño de una micra, en este caso la ceniza expulsada por el volcán, alcanzan las capas superiores de la atmósfera, se convierten en un filtro que hace que, a los ojos del hombre, la luz blanca normal de la luna se torne azul. El 57 el NEMPO. En el tiempo.com. Artículo citado, 19 de enero de 2008. 58 el tiempo. En el tiempo.com. Artículo citado, 19 de enero de 2008. Capítulo primero, el proyecto. Llamado se hizo con base en las fotografías captadas el jueves pasado, durante una hora, desde el Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, en Pasto 5. En lo que respecta al segundo semestre del 2008, el nivel de alerta se mantuvo en tercero. En los últimos 6 meses del año la actividad se caracterizó por la ocurrencia de eventos, sismos, asociados con procesos de emisión de gases volcánicos y partículas de tamaño ceniza. Hubo además pequeños enjambres de sismos. En septiembre se corroboró la existencia de un nuevo domo, que tiene el mayor volumen de los observados en los últimos 20 años de monitoreo continuo de este volcán. Desde el mes de diciembre se empezó a registrar un incremento en la sismicidad volcánica, y se observaron de nuevo columnas de gas. Otra vez a comienzos del 2009 el volcán hizo una nueva y ruidosa manifestación. El 14 de febrero hizo una erupción a las 7:10 p.m. en boletín extraordinario, el OSB cambió el nivel a I, erupción inminente o en curso 60. En el siguiente boletín 61, el observatorio informó que la onda explosiva se escuchó y sintió en sectores como Mapachico, San Cayetano, Genoy, Cabaña de Parques Nacionales, sector Urcunina, y algunos sitios de la ciudad de Pasto. Hacia las 7:30 p.m. y hasta aproximadamente las 8:30 p.m., se observó caída de ceniza acompañada por lluvia tanto en las laderas del volcán como en la ciudad del Pasto. El viento facilitó la dispersión de gases azufrados, que fueron percibidos por la población como olores nauseabundos. Debido a la presencia del material magmático en superficie y teniendo en cuenta la actividad actual, no se descarta que se puedan presentar nuevos episodios eruptivos, por lo que el nivel I se mantuvo hasta el día 16, cuando bajó a nivel segundo. Según información publicada en la revista Semana 62, un llamado a la comunidad nariñense que habita en las laderas del volcán Galeras para que se mantengan en alerta, hizo este domingo, 15, el presidente Álvaro Uribe Vélez. En rueda de prensa desde Cartagena, el mandatario les dijo que es mejor exagerar en preocupaciones que correr riesgos. Nuestra insistencia a la comunidad es que es mejor exagerarse en precauciones que correr esos riesgos. Lo hemos dicho en todas las horas y lo decimos amablemente a los moradores que viven en las laderas del volcán. El volcán sigue en máxima alerta, sostuvo Uribe Vélez. Por su parte, en la misma publicación, la directora de desastres, Luz Amanda Pulido, informó que solamente 7 personas han llegado a un albergue llamado Potreros en la ciudad del Pasto, capital departamental a 530 kilómetros al suroeste de Bogotá. Los albergues, con servicios básicos, tienen capacidad para alojar entre 5.000 y 6.000-58 el tiempo. En eltiempo.com. Después de la erupción del volcán Galeras, se espera que la luna se vea azul. 20 de enero de 2008. Su Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto. Reporte extraordinario de actividad del volcán Galeras, evento eruptivo del 14 de febrero de 2019, 7:15 p.m. 61 Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto. Reporte extraordinario de actividad del volcán Galeras, evento eruptivo del 14 de febrero de 2019, 11:40 p.m. 82 Revista Semana. En semana.com. Presidente advierte a habitantes de Nariño que volcán Galeras sigue en máxima alerta. 16 de febrero de 2009.